Estar informado.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días. Bueno, ya es lunes, por fin, ¿eh? Qué maravilla. Lunes 6 de mayo. O lunes marcado por nubes en el norte y este de España, algo de lluvia en el nordeste de Cataluña, falta le hace. En la costa catalana y balear subirán las temperaturas. Lo demás, pues, se mantiene en baja. Bueno, temperaturas agradables, ¿eh?, en la mayor parte de España. Bueno, la noticia deportiva del domingo venía en el mundo del fútbol de la mano del Castellón. Porque ha ascendido a segunda división. El Castellón ha sido un equipo histórico, con jugadores históricos para el fútbol español, que se había hundido, bueno, en esos mundos procelosos de la REF, donde salir cuesta, bueno, como sacar la cabeza de un pozo aproximadamente, pero bueno, lo ha conseguido. El equipo, pues, que vio jugar a gente como Planelles, como Mendieta, como Saura, como Tonín, de Albert, o Manolo Clares. Yo ayer le recordaba a Paco González, cuando estaban hablando del Castellón, Manolo Clares, que había sido pichichi y que luego se fue al Barcelona de Johan Cruyff, llegó un poquito antes, marcó goles, fue protagonista de aquella, cuando por primera vez expulsan a Cruyff de un campo de España, que lo expulsa, creo que era Merino Guaza, no estoy muy seguro. Decía Merino en el acta que es que le había llamado hijo puta, y Johan Cruyff decía, no, yo había dicho, Manolo, marca ya, a Manolo Clares, que metía goles muy raros siempre, la verdad. Con lo cual, claro, aquello se puso de moda. Algunas veces me llamaba hijo de puta a alguien y decía, Manolo, marca ya. Ya se entendía claramente. Bueno, pues enhorabuena a Castellón, que va a tener un equipo en segunda y que seguramente va a pelear para estar de nuevo en primera. Y ahora, bueno, vamos a ver. Vamos a poner la máquina del fango en marcha. Hemos comprado la patente al señor Pedro Sánchez, que es el que la tiene la patente de la máquina de fango, porque es el que la ha inventado. Vamos a ver, nada, darle aquí a la Malivela. Hoy comparece Ábalos en el Senado, que lo más seguro es que no diga nada, pero siempre deja alguna perla, alguna perlita como perro viejo, por el dominio de la escena seguramente tendrá, aunque se ha esforzado el PSOE en que Ábalos no compareciera, por ejemplo, en el Congreso, pero en el Senado no tiene más remedio que ponerse en marcha y tener que. Lo segundo, oiga, que es una forma de despistar bien al personal, es el asunto de Óscar Puente diciendo que Javier Milei, el presidente argentino, para más o menos estaba drogado. Toma asustado, estas cosas que se dicen así, que van de supuestamente graciosos y que están perfectamente calculadas. Perfectamente calculadas. Que han creado una crisis diplomática con Argentina, porque claro, si tú al jefe del Estado de un país le dices que es un drogata, pues normalmente el gobierno de ese país se enfada y los partidarios del gobierno de ese país, pues que en este momento son la mayoría, que son los que le han votado, pues también se enfadan. Y en fin, y normalmente se espera pues que además alguien como Milei responda de forma airada, que no lo ha hecho, no lo ha hecho. Ha sido bastante más diplomático que este barrio bajero y de Óscar Puente y del gobierno de Sánchez, que le aplaude, porque no ha salido nadie, ni Álvarez, que está por ahí soplando la gaita, ni Álvarez, ni nadie, para decir, hombre, no, verán, no queríamos decir eso, ha sido malinterpretado, al menos eso, ¿no? No. ¿Ustedes creen que será coherente Sánchez? ¿Echará a Puente por haber seguido su promesa de que él no iba a volver a generar crispación? Pues mira, súbete aquí y baila. No, es que. Bueno, este fin de semana, que continúa con los masajes. Continúa con los masajes Sánchez, masaje primero en Televisión Española, luego en la SER, ahora en el diario El País, después de su semanita sus cinco días, esos cinco días de cuento fantástico, en el que a algunos engañó, ¿eh? Algunos creían a estas alturas del lunes pasado que iba a dimitir. Yo celebro que ustedes tengan el buen gusto de elegir y sintonizar este programa, que en todo momento lo dijo, que bajo ningún concepto. Porque por esas razones que esgrimía no dimite. Un presidente del gobierno, si dimitiera, es porque hay algo más oculto. Pero no reconociendo que hay algo más oculto, lo más probable es que era un cálculo político, como así fue. Pero bueno, después de hacer el lunes lo que había pensado ya el miércoles, cuando convocó los cinco días de retiro, lo que iba a hacer, pues la verdad se ha presentado como efectivamente una víctima de la fachosfera, de la motosierra, de la ultraderecha, de la máquina del fango. Y bueno, y da mucho alipori ver ahora como que ni ya los sanchistas se creen lo del desmayo de los cinco días. Sánchez sigue fingiendo que lo pasó muy mal, los cinco días que amagó con dimitir.
Le puedo reconocer que para mí fue un momento muy difícil, probablemente de los momentos más difíciles de mi vida política. Tenía el estómago encogido, exactamente no sabía qué decisión iba a tomar. Hablé mucho con, lógicamente, mi familia, hablé mucho también con mi mujer, pero sobre todo hablé y reflexioné conmigo mismo. Claro. El tema de la salud mental es muy importante.
Sí, hombre.
Tengo que decirle que no es mi caso. Mi caso es un tema de salud democrática.
Sí, tu caso es otra cosa. Pollo, tu caso es otra cosa. Tu caso es la absoluta falta de vergüenza. Pero yo estoy seguro que estas cosas que tú dices así, estoy seguro de que tú las dices porque sabes que hay quien se la va a creer. Yo creo que no te creen ni los tuyos. Puede haber vergüenza ajena. Tratar de mantener una mentira que ya solo se defiende él mismo y luego además vincularlo a la salud mental, pero bueno. Si alguien quiere a Sánchez ahí dentro, debería aconsejarle que deje ya esa historia de dar pena con los cinco días de reflexión, porque le beneficia poco. De Begoña Gómez, miren, hay que destacar que el juez Peinado ha ordenado a la UCO de la Guardia Civil que investigue las actividades de la esposa de Pedro Sánchez. Hoy lo señala, por ejemplo, el diario El Mundo. Con lo cual parece que el juez no se va a milanar por toda la campaña que ha montado Sánchez para condicionarle y ponerle la picota. La UCO es la unidad de la Guardia Civil más especializada en corrupción, que además es la que está investigando el caso Coldo. Con lo cual, bueno, investigando lo que diga Begoña Gómez y haga Begoña Gómez, hay que estar tranquilos, porque si no hay problema, la UCO no encuentra nada, pues acabó la polémica. Y si la UCO ve indicios de corrupción, bueno, ya veremos si también está prevaricando, como todos los demás. Lo que no es normal es que desde un gobierno se intente lanzar la idea de que ese gobierno y su familia son intocables y de que el simple hecho de abrir diligencias por un caso de tráfico de influencias sea un pecado mortal que desate todo el vodevil que estamos asistiendo y que además justifica para ellos ese asalto al Poder Judicial que están preparando. No sabemos exactamente bien a través de qué caminos, pero o la ley de transparencia pública o la ley europea de libertad de medios para el caso de la prensa, que ya veremos que está por desarrollar, vamos a ver cómo las adoptan y cómo las adaptan para los fines de este gobierno. En el caso de que este gobierno aguante el invite que supongan las elecciones que llegan ahora, las catalanas o las elecciones europeas, de las que con tranquilidad les voy a hablar a lo largo de esta mañana, porque hoy es el último día que se puede hablar de encuestas, saben ustedes, esa estúpida norma de la democracia española, y como tal lo haremos y lo realizaremos. Pero como hay más noticias del día, yo le dejo ahora que se la cuente Ángela Sánchez. Buenos días, Ángela.
Herrera Incope. Buenos días, Carlos. El Banco Sabadell afronta una semana clave. Hoy mismo su consejo de administración se reúne para decidir si acepta la oferta de fusión que le ha planteado el BBVA o si están dispuestos a negociar para mejorar esa oferta. En la Comunidad Valenciana, a partir de hoy, en los colegios e institutos, está prohibido el uso de los teléfonos móviles. Solo hay dos excepciones: si se utiliza en actividades didácticas bajo la supervisión de un profesor o por razones de salud del alumno. Y aunque es una medida que se ha extendido mucho ya por España, hay opiniones para todos los gustos.
Me parece una decisión correcta, pero pueden ser unas herramientas muy útiles, sobre todo en cursos avanzados.
De categoría. Así no habrá tanto bullying ni tantas tonterías.
Y me parece muy bien, porque no le veo necesidad de tener un móvil en el colegio.
A mí me da igual, que haga lo que quiera.
Pienso que no lo necesitan.
Creo que mejor que no lo tengan, porque ya se despistan bastante de por sí.
Me parece genial. Están perfectamente localizados, cuidados y no hay ningún problema. Sin móvil.
Pues seguimos en esa comunidad, en la Comunidad Valenciana, porque medios aéreos y terrestres trabajan en la extinción de un incendio forestal declarado este domingo en el término municipal de Aielo de Malferit, en la provincia de Valencia. Un fuego que ha llevado a decretar la situación 1 del Plan Especial de Incendios Forestales, pero que de momento no obliga a desalojar a ningún vecino. En Rusia, Vladimir Putin ha asistido este fin de semana a la Vigilia Pascual en la Catedral de Cristo Redentor de Moscú, el mayor templo ortodoxo del país. Desde ahí ha felicitado la Pascua a los creyentes ortodoxos en medio de la guerra con Ucrania. Los ataques rusos no han cesado ni siquiera durante esta celebración. De hecho, en su última ofensiva en Kharkov, al noreste del país, una mujer ha muerto y 17 personas han resultado heridas. El Papa Francisco ha vuelto a pedir por la paz.
Por favor, continuemos rezando por la martirizada Ucrania que sufre tanto y por Palestina e Israel. Que haya paz y que el diálogo entre ellos se refuerce y traiga frutos buenos. No a la guerra, sí al diálogo.
No a la guerra, sí al diálogo.
Y el presidente de China, Xi Jinping, ha comenzado este domingo en Francia su primera visita a Europa en 5 años. Un viaje en el que compartirá impresiones sobre el desarrollo económico y sobre el rol que está jugando su país. Y en el partidazo de COPE, Lando Norris consigue su primera victoria en la Fórmula 1 en el Gran Premio de Miami. Bruno Casar, buenos días.
Hola, Ángela, buenos días. Saltó la sorpresa este fin de semana porque no ganó el de siempre. Max Verstappen se llevó la victoria en el Gran Premio de Miami, Lando Norris, con 7 segundos por delante del neerlandés en un podio que completó Charles Leclerc. Sainz acabó la carrera cuarto, pero fue sancionado a posteriori por un toque con Piastri, por lo que finalmente su clasificación fue quinto. Alonso acabó la carrera noveno. En cuanto al fútbol, cuenta atrás ya para que la Liga toque a su fin y con todo prácticamente sentenciado, fin de semana en el que el Real Madrid se ha proclamado campeón de Liga justo antes de medirse al Bayern de Múnich el miércoles. Los blancos, que por cierto van a celebrar ese título liguero el próximo domingo, 12 de mayo por la mañana. Tras esta jornada ya solo restan 4 para el final. De anoche destacamos al Sevilla 3, Granada 0. El Granada puede ser matemáticamente equipo de segunda división el próximo fin de semana. En la pelea por la séptima y última plaza europea, la Real Sociedad es sexta, con 2 puntos de ventaja sobre el Betis, que venció a Osasuna, y 7 sobre el Valencia, que perdió ante el Alavés. Jornada que cerramos con la triste noticia del fallecimiento de César Luis Menotti, campeón del mundo en el 78 con Argentina y entrenador de Fútbol Club Barcelona y Atlético de Madrid, entre otros.
Herrera en COPE.
Estar informado.
En los últimos 10 años, en España se han identificado 70 células yihadistas.
Y ahí ya me informaron que lo estaban deteniendo por terrorismo. Yo ahí me quedo en shock por completo.
Porque tú no escuchabas nada.
Ya la tele no se podía poner en casa, ya la música no se podía escuchar, ya empezaron las discusiones de que la niña no puede ir con uniforme al colegio porque lleva falda, tú ya no puedes maquillarte. Y lo peor fue ese adoctrinamiento a los menores. Vídeos de cómo se tienen que inmolar los jóvenes.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Las 6 y 14 minutos de la mañana, las 5 y 14 en Canarias. No dejamos tampoco de mirar a Oriente Próximo, donde las últimas negociaciones para conseguir una tregua en la Franja de Gaza han terminado sin acuerdo.
No estamos dispuestos a aceptar una situación en la que las tropas de Hamas se retiren de sus posiciones, tomen de nuevo el control de Gaza, restablezcan su infraestructura militar y vuelvan a amenazar a los ciudadanos de Israel en las comunidades circundantes, en las colinas del sur o en todas las partes del país.
El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha confirmado que no aceptará el fin de la guerra como condición a un alto el fuego que permitiría liberar al centenar de rehenes israelíes que siguen secuestrados por Hamas. Es una de las condiciones impuestas por los terroristas, que exigen también la liberación de más de 1 millar de presos palestinos que siguen en las cárceles israelíes. Y mientras tanto, los ataques continúan. El brazo armado de Hamas ha asumido los bombardeos de Kerem Shalom, que han terminado con 3 soldados israelíes muertos y al menos 9 heridos. Hablamos de un punto crucial en la frontera sur de Gaza, que ha obligado a cerrar el paso fronterizo, y eso implica que no entre más ayuda humanitaria. El objetivo del ataque, según Hamas, era un puesto militar desde donde Israel estaba organizando la invasión de Rafah, la zona de la franja donde se refugian casi 1,5 millones de palestinos, y a la que Netanyahu no renuncia a pesar de las presiones. Es más, su ministro de Defensa ha asegurado este fin de semana que esa ofensiva terrestre podría empezar muy pronto. De momento, este domingo, el ejército hebreo ha bombardeado un centro de mando de las milicias de Hamas en el centro de la franja. Y en medio de todo esto, Israel ha ordenado el cierre de la televisión Al Jazeera. Era el momento que la policía entraba en la sede que la televisión qatarí tiene o tenía en Jerusalén, en un hotel. Ha requisado el material técnico, también las credenciales de sus trabajadores, y ha precintado esa sede. Las explicaciones las daba el ministro israelí de comunicaciones.
El canal de propaganda de Hamas, aquellos que incitan a la violencia contra Israel, dañan su seguridad, y a los soldados del ejército ya no transmitirán desde Israel y sus equipos serán confiscados.
Esto dice el gobierno de Netanyahu, mientras Al Jazeera habla de orden criminal, de atentado al derecho a la información. Hablamos de la cadena que más reporteros tenía sobre el terreno para informar de todo lo que está pasando allí. A todo esto, en Estados Unidos, este fin de semana han continuado las protestas a favor de la causa palestina en diferentes campus universitarios. En la Universidad de Virginia se ha detenido al menos a 25 personas, mientras que en la de Florida se ha desalojado sin arrestos la acampada que llevaba varios días en marcha. Incluso esas protestas se han trasladado a las ceremonias de graduación que se están produciendo estos días en las universidades del país, por ejemplo, en la de Michigan. Se ha visto interrumpida a gritos de "no pararemos, no descansaremos" por un grupo de 50 jóvenes que portaban banderas palestinas y que pedían a esa universidad que se desvincule de sus intereses israelíes. Incluso algún avión sobrevoló el recinto con pancartas a favor de la causa de ese pueblo. Por suerte, a diferencia de lo vivido en otros campus, la protesta no pasó a mayores, no hizo falta la intervención de las fuerzas de seguridad, ni hubo ningún detenido, y la ceremonia de graduación concluyó sin problemas. Aquí en España, la única protesta universitaria pro-palestina es la acampada a la Universidad de Valencia, que se inició hace justo una semana y que el sábado dio un paso más. Ha dejado el exterior de la Facultad de Filosofía y se ha instalado dentro de ese recinto. Y entre tanto, la vicepresidenta Yolanda Díaz ha pedido a Pedro Sánchez que mueva ficha.
Yo quiero reconocerle hoy al presidente del Gobierno sus trabajos por el reconocimiento bilateral y la implicación de muchos países en el reconocimiento del Estado de Palestina. Pero creo que ha llegado el momento ya. Yo le pido hoy al presidente del Gobierno que el próximo martes 7 de mayo reconozcamos en España el Estado de Palestina. No dejemos transcurrir un día más.
Yolanda Díaz quiere que mañana mismo el Consejo de Ministros apruebe por su cuenta el reconocimiento del Estado palestino. Eso decía ayer en un mitin electoral en Tarragona. Lo cierto es que este asunto es un asunto que Pedro Sánchez tiene aparcado desde que publicó la carta con la que anunció que se marchaba a reflexionar. Bueno, aquí en España hoy conoceremos el dato de paro y afiliación a la Seguridad Social del mes de abril, que sabemos que será bueno, al menos eso avanzó precisamente la ministra Yolanda Díaz. Un dato que llega después de un mes de marzo en el que se marcó récord de ocupados, rozando los 21 millones de afiliados. Se crearon casi 200.000 puestos de trabajo gracias principalmente al turismo y a la Semana Santa, y muy especialmente a la hostelería, de donde salieron la mitad de los nuevos empleos. El paro se redujo además en más de 33.000 personas, en total 2.700.000 desempleados, que es todavía más del doble de la media europea. Precisamente esta tarde, gobierno y agentes sociales se reúnen para abordar la reforma del subsidio de desempleo, que es importante, entre otras cosas, porque de ella dependen parte de los 10.000 millones de euros que Bruselas tiene pendiente de enviar a España, del cuarto desembolso de los fondos europeos.
Que los avances que se están produciendo en la reforma de subsidios son positivos, y yo espero que podamos tener también buenas noticias en ese ámbito. No me aventuraría a dar un plazo, pero sí señalar que creo que podremos llegar a un acuerdo y a terminar aprobando esta importante reforma, y que podamos, por lo tanto, acceder al pago total de este cuarto desembolso, que son esos 10.000 millones de euros.
El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, avanzaba hace unos días que esa reforma está más cerca, pero descartaba, eso sí, poner fecha a ese acuerdo. El plazo que dio Bruselas se termina, quedan justo 2 semanas para esa fecha límite del 20 de mayo, así que el Gobierno no descarta pedir ampliar otra vez el plazo. Sería la segunda prórroga después de la que tuvo que pedir el Gobierno cuando la oposición y los 5 diputados de Podemos tumbaron el decreto en enero. Alegaban que la reforma suponía un recorte en la pensión de los parados de más de 52 años. Bueno, y hoy en Herrera en COPE volvemos a hablar también de ciberestafas.
Pues mira, yo hace poco recibí un SMS de un teléfono que no tenía registrado y me pareció extraño porque se suponía que era mi hijo pidiéndome ayudas. En ese mensaje lo que se me solicitaba era que hiciera un Bizum de una cantidad bastante elevada. Claro, no lo hice porque mi hijo obviamente estaba al lado y sabíamos que era una estafa, pero es cierto que hay gente que sí que puede caer en el engaño, claro.
Esto nos contaba Paula hace unos días. A ella intentaron engañarla con la llamada estafa del hijo en apuros. Te mandan un mensaje, un WhatsApp desde un número que no tienes guardado, en el que alguien te dice que es tu hijo, te pide dinero por Bizum porque ha perdido el móvil, le han robado la cartera. Así estafó una organización criminal casi 1 millón de euros, que se dice pronto, a más de 200 víctimas. La Guardia Civil confirmaba la semana pasada que habían detenido a 100 de personas que se dedicaban a eso, a intentar estafar a padres como Paula. Y nos puede parecer que esto no va con nosotros, que a nosotros no nos puede pasar, pero pasa. De hecho, casi la mitad de los españoles reconoce haber sido víctima de una estafa o un intento de estafa en el último año, según el CIS. Y las que más nos preocupan son las que sufrimos por Internet. El motivo, pues que 6 de cada 10 usuarios reconoce tener poco o ningún conocimiento sobre cómo protegerse ante unas ciberestafas que se han disparado, ojo, un 500% en los últimos 8 años. Carmen Lavallen.
Margarita lleva más de 2 años peleando por recuperar los 10.000 euros que le estafaron haciendo un pago online que creía seguro.
Un minuto después de mandar ese mensaje, no soy yo, fue cuando llegó el cargo de 10.000 euros. Lo bloquearon tarde y no conseguimos recuperar nunca ese dinero.
Fue víctima de phishing, la estafa más común en particulares. En las empresas al alza la suplantación de identidad del jefe, el llamado timo del CEO, con técnicas cada vez más depuradas, como explica el perito ingeniero informático Carlos Aldama.
Desde cambiar las cuentas del extranjero a cuentas españolas previamente hackeadas, a modificar las formas de los textos, incluso nos ha llegado 2 clientes que se les ha llegado a llamar por teléfono.
Solo en 2023 se produjeron más de 400.000 ciberestafas en nuestro país, 6 veces más que en 2016. Ser especialmente precavidos ante mensajes urgentes con ofertas o premios y verificar la dirección del remitente son algunos consejos para evitar caer en la trampa.
Pues sigue por aquí Carlos Herrera.
Todas las mañanas, la primera en la boca, la firma Antonio Naranjo. ¿Con qué metemos la pata hoy?
Buenos días, señor Herrera. Pues si le parece a usted, vamos a recibir a Porta Gayola, al ministro de Cultura, al bueno de Ernest Urtasun, que no tiene un día bueno el hombre, los tiene malos o los tiene horribles. Bueno, ya saben todos que se estrenó con una apuesta por descolonizar los museos españoles, suscribiendo así esa absurda leyenda negra que presenta a España como un imperio genocida, bueno, todo esto, ¿no? En lugar de como lo que realmente fue, que fue un país que llevó civilización, libertades y derechos a Hispanoamérica, que patrocinó la primera vuelta al mundo y el que evitó, por ejemplo, que quizá toda Europa fuera musulmana. Bueno, ya ha seguido en esa línea sectaria, anunciando, ya lo dijo el viernes, la supresión del Premio Nacional de Tauromaquia y, claro, si es posible, que es lo que está detrás, de la propia fiesta nacional. Y esta ha sido su respuesta en las últimas horas a quienes desde el sector y desde la política pues han puesto el grito en el cielo.
Si alguien considera oportuno en 2024 en España premiar y conceder un premio, una distinción a una actividad que genera tortura animal, es libre de hacerlo. Pero nosotros hemos considerado, como Ministerio de Cultura, que somos los que damos los premios nacionales, que la sociedad española actual, en 2024, pues probablemente prefiere que no sean premiados este tipo de actividades.
Lo primero que sorprende es la ligereza con que todo un ministro de Cultura insulta a millones de aficionados. Porque claro, si considera que la tauromaquia es tortura, quienes disfrutan de ella son, para el señor Urtasun, pues torturadores. Y lo segundo que sonroja es la frivolidad con que cuestiones artísticas aparte daña a un sector que, más allá de gustos, genera, fíjate, hasta 200.000 empleos directos o indirectos y 4.000 millones de euros anuales, según un informe difundido por Antena 3 Televisión. Bueno, Quizás que al señor Urtasun le muevan otros intereses ideológicos, ¿verdad? Y los toros en sí mismo, pues le importen lo mismo que Moctezuma y Hernán Cortés en realidad. Ortega y Gasset dijo que la historia del toreo está ligada a la de España, tanto que sin conocer la primera, pues es imposible comprender la segunda. Y claro, yo me pregunto si lo mismo no se trata de eso. No son los toros ni el descubrimiento lo que le molesta a Urtasun. A ver si va a ser España, Herrera, ¿no? Uh-huh. Y lo mismo quieren reinventársela.
Pues igual, seguramente. Bueno, habría mucho que hablar. Esta mañana podríamos dedicarle algún minuto a esto.
Seguro que sí.
Seguro, ahora hay 25. Preparamos el resumen de noticias de las 6:30.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El mes 5 es maravilloso. Buen tiempo y 5 planes diarios. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
¿Qué viento hace?
¿Viento?
Aire de Protos, el exclusivo rosado de Protos.
Podríamos contarte lo emocionante que es el nuevo Tiguan, pero mejor que lo haga todo un campeón del mundo. Conectamos con el circuito.
Bueno, el nuevo Tiguan, completamente equipado. Y además, la etiqueta Eco. Tiene un cochazo que...
Nuevo Volkswagen Tiguan. Sobra las palabras.
¡Descúbrelo en tu concesionario!
Volkswagen.
¡Vaya chollazo de coche! 300 caballos, asientos calefactados, llantas de 20 pulgadas. ¡Buah, qué garrazo me he comprado! Pero si no me cabe en la plaza de garaje, pues nada, déjalo en la calle.
Algunas decisiones no son las más acertadas. Ser de O2 sí lo es. O2, la tranquilidad de elegir bien. Fibra y móvil 5G Plus por 30 euros. Infórmate en odosonline.es o en el 1551.
Hey, soy el tipo directo de Línea Directa y quiero aprovechar para hacer un llamamiento. ¿Para cuándo un geolocalizador que te diga dónde está el mando de la tele o las llaves de tu moto?
Para pronto, espero. Lo que sí puedes geolocalizar en tiempo real con el seguro de moto de Línea Directa es tu grúa. Y además te ahorras un buen dinero. Cámbiate y te bajamos el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Si tu intestino se siente así... Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento.
Y para los trastornos gastrointestinales en niños, ahora Children's Alflorex.
Alflorex y Children's Alflorex de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
¿Te apetece descubrir un lugar lleno de aventuras, de sol y de magia? En Walt Disney World viajarás a una galaxia muy, muy lejana. Descubrirás el reino de la naturaleza, vivirás la magia de los cuentos de hadas y tendrás el mundo al alcance de tu mano. Todo esto y mucho más en los 4 increíbles parques temáticos de Walt Disney World Resort. Reserva con Halcón Viajes, vuelo directo a Orlando, Hotel Disney, 4 días de entradas a los parques y traslados desde 225 euros por persona y noche. Plaza limitadas. Consulta condiciones. Ven a Walt Disney World con Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
Buenos días. ¿Perdona, los vinos de Rueda para compartir risas?
Sí, los tienes al lado de los de Rueda Pelimanta.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
Ahora que los días son más largos, aprovéchalos para descubrir la nueva gama Fiat Professional desde 14.300 euros más IVA, con el máximo nivel de seguridad y hasta 19 ayudas a la conducción. Solo para pedidos realizados hasta fin de mes, financiado con Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en fiatprofessional.com.
Libera tus emociones, libera tus pies. Es tiempo de la nueva colección de primavera-verano de calzado de moda Fluchos. Una lluvia de diseño y color que florece en cada pisada. Con la unión de tecnologías avanzadas de Fluchos. Dinergy, Fluchos Light, pruébatelos y siente el placer del cambio. Esta primavera, libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
A mediodía en la radio, la información y las claves para entender la actualidad de Pilar García Muñiz.
Y bueno, todos los días conocemos nuevas estafas. Cada vez hay más casos de suplantación de identidad. Aquí te hemos contado, más de uno con sus protagonistas que nos han contado el calvario que han estado viviendo. También estafas que tienen que ver con cargos en la tarjeta.
De lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde, todo pasa en Mediodía COPE.
Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Bueno, son las 6:30 de la mañana, señoras y señores, de un lunes, por fin, es lunes de este inicio del mes de mayo, que poquito a poco va cogiendo rumbo de primavera, hombre, no muy calurosa, pero sí algo menos fresca de lo que en principio ha sido el final del mes de abril. Saben ustedes que estos días, bueno, a las 6 le resumíamos un tanto la actualidad, tiene que ver mucho, pues, con las pretensiones del gobierno de Sánchez particularmente, de tomar el Supremo, de quedarse, de llamar la atención a los jueces, de colocar a toda la plantilla de jueces para la demagogia en el Poder Judicial. Vamos a ver qué se inventa para atenazar a los medios. Tiene complicado, pero bueno. Y luego, por otra parte, las investigaciones, las sesiones de comisiones parlamentarias en Senado y en Congreso, y actúa el señor Ábalos, la del Senado, el juez que investiga los casos de tráfico de influencias posibles de Begoña Gómez, encargándole investigación a la UCO, a la Guardia Civil, y por otra parte, de fondo, claro, las elecciones catalanas, para las que quedan nada, pues ya saben ustedes, el domingo que viene, el lunes a esta hora, estaremos diciéndole si hay o no hay bloqueo, o si puede o no haber bloqueo en la gobernación de Cataluña a través de la Generalidad. ¿Bloqueo por qué? Pues porque la combinación, las combinaciones dependen no solo de las sumas aritméticas, sino de las consecuencias que esas sumas aritméticas traen para el gobierno de España, el gobierno de la Generalidad, etcétera, etcétera. Hay tres fuerzas con posibilidad de concurrir o de tocar pelo, que son el PSC, Esquerra Republicana y Junts per Catalunya. Y las combinaciones posibles son Esquerra más Junts, bueno, Junts más Esquerra, que estaría por encima, o bien el PSC más Esquerra. ¿Podría pasar que PSC y Junts hiciesen una revisión de la sociovergencia de antiguos años? Pues sí, podría ser, pero vamos, me parece difícil de justificar. Siempre de ahí sale alguien cabreado. Y de ahí salía alguien cabreado de tal manera que las repercusiones pueden llegar hasta el gobierno de España, donde Sánchez mantiene o puede formar ese gobierno por una frágil mayoría en el Congreso de los Diputados, en la que la mayoría en la que concursan los otros dos que pelean por la Generalidad de Cataluña, son Esquerra y Junts. Bueno, ¿qué dicen las encuestas? Porque es el último día de encuestas y hablaremos de eso con Narciso Michavila. Las encuestas dicen, vamos, el Mundo publica una de Sigma 2 que da triunfo al PSC entre 41 y 43, Junts por encima de Esquerra, pero con ese resultado Junts y Esquerra, hombre, si tienen, si añaden a la CUP y al partido de la chalada esta de Ripoll y todo eso, puede sumar una mayoría. La Razón da un sondeo de NC Report que dice que ya está en los 40 diputados, pero que Junts va cortando distancia. Estaría en 34 o 35 y Esquerra 24 o 25. También sobre los 40, la encuesta de 40DB del País da al PSC, a UPA y Junts a 36, da Esquerra a 25, más o menos parecido todo. Y ABC ofrece un sondeo de GAT3 que da la victoria al PSOE de IA entre 41 y 44, Junts 34 y 35 y Esquerra 25-26. Es decir, que la amplia victoria del PSC no garantiza cambio en la Generalidad. Y para ello pues habría que, ¿qué quiere que les diga? Establecer alianzas seguramente de consecuencias de rebote dañino para otras estructuras. Pero ya veremos, porque la campaña está orientada a llamar al voto de 5.700.000 catalanes que acudan a las urnas. Salvador Illa sigue haciéndose el moderado, que tanto le gusta. Vamos a ver, porque él intenta aglutinar todo el voto no nacionalista posible. Y me consta que hay gente que no vota al PSC, pero que sería capaz de votar a Salvador Illa como única alternativa posible de gobierno. Posible de gobierno. Pero bueno, si luego pone ese voto al servicio de Puigdemont, ya me dirán ustedes, ¿no? Porque Junts sigue existiendo y no se puede descartar en absoluto que lo consiga, que el propio Illa, a pesar de ser el ganador, sea parte para que un gobierno sea, para que sea presidente de la Generalidad, Puigdemont perdedor. Porque Sánchez necesita tener contento a Puigdemont para seguir en la Moncloa. Bueno, eso crearía en el seno del PSC un debate interno de peliagudo. Pero Sánchez, hasta que llegue ese momento, toca continuar dando mítines. Y ahí tiene a Rodríguez Zapatero haciendo el trabajo de Zapa, ¿no? El nuevo gurú del sanchismo, el embajador de la Venezuela de Maduro en España, lleva ya 3 visitas a Cataluña en esta precampaña. Y en el último mitin se ha repartido los papeles con Illa. Entonces, Illa vende moderación, ya lo saben, estas cosas, es un señor normal y bla, bla, bla. Y Rodríguez Zapatero se hace el nacionalista catalán. Lo último que ha dicho es que el reconocimiento nacional de Cataluña tiene cabida en nuestra democracia. Toma.
Por supuesto, en el Estado democrático de esta España cabe el reconocimiento nacional de todo lo que representa Cataluña y de su aspiración a autogobierno como nunca y de su proyección europeísta como nunca. Y nosotros no queremos ni imponer, solo persuadir.
Ya, ya. Bueno, yo me imagino que alguien te habrá dicho que se haya leído la Constitución, que esa no es posible. La Constitución es taxativa en ese sentido. Pero vuelven los andadas. Pero vamos a ver si él fue uno de los inspiradores de aquel estatut que salió del Parlament en 2005, que era la guía para solucionar el conflicto catalán, y que fue al Constitucional y el Constitucional lo desmontó. O sea, lo que quiere es que al final se consolide esa tremenda irresponsabilidad, como tantas otras, que cometió al prometer a los nacionalistas que el estatuto que se inventaran, por más ilegal que fuera, lo iba a respetar. Y ahí vino el conflicto consistente en que se aprobó y ratificó un referéndum. Bueno, votó el 25% del censo catalán, ¿eh? Y se aprobó en un referéndum un estatuto que se sabía era inconstitucional y que por fuerza tenía que ser recortado por el Constitucional, porque entonces en el Constitucional todavía no estaba Gracita Bolaños, esa Gracita Pumpido. Ya con Gracita Pumpido todo es posible. Que asalte en el Poder Judicial, que asalte en el Supremo, que asalte en lo que sea necesario, porque este dará la bendición. Ya se las compondrá él y el aborregamiento general de todo su grupo en el Tribunal Constitucional. Aquel estatuto suponía, por ejemplo, la independencia judicial de Cataluña, es decir, que el Supremo no tuviera nada que hacer ni decir sobre lo que hiciera o deshaciera la Generalidad. O deshiciera la Generalidad. Y porque definía a Cataluña como nación, cuando la única nación soberana debe ser España en su conjunto, si se atiende a la Constitución. Si no se atiende, pues ya cada uno que coloque la nación donde le dé la gana. Yo la coloco en el Real Betis Balompié, por ejemplo. Pero ahí lo tienen. Zapatero insistiendo en la misma irresponsabilidad que dio pie al nacimiento del procés. Ya. Bueno, vamos a ver. Esta mañana hay bastantes cosas interesantes que conocer y de todas ellas nos hace un repaso ahora mismo Ángela Sánchez.
Herrera en COPE. Por ejemplo, a las 9 de la mañana vamos a conocer los datos de paro y afiliación del mes de abril, después de que marzo marcara récord en la ocupación, gracias sobre todo a las buenas cifras que dejó el turismo en Semana Santa. Una tendencia que parece que se mantiene, porque esta última semana se ha superado el 80% de ocupación hotelera en algunos puntos, y eso que el puente solo se ha disfrutado en la Comunidad de Madrid. Los destinos favoritos estos días han sido la Comunidad Valenciana, Canarias y Andalucía. Esto nos contaba Amir, que es recepcionista de un hotel en Málaga.
Digamos que tenemos unas 180 habitaciones y la ocupación prácticamente es del 90%. Se ha notado sobre todo a partir del 10 de abril. Ya a partir de ahí es prácticamente 90% de ocupación. Prácticamente, bueno, sí, se ha llenado todos estos dos últimos días.
Sobre el conflicto en Oriente Próximo, Netanyahu descarta el fin de la guerra que exige Hamás para firmar un alto el fuego en Gaza.
No estamos dispuestos a aceptar una situación en la que las tropas de Hamas se retiren de sus posiciones, tomen de nuevo el control de Gaza, restablezcan su infraestructura militar y vuelvan a amenazar a los ciudadanos de Israel en las comunidades circundantes, en las colinas del sur o en todas las partes del país.
Al menos 21 palestinos, entre ellos 8 niños, han muerto esta madrugada en un bombardeo del ejército de Israel contra la ciudad de Rafah, al sur de la franja de Gaza, donde las autoridades israelíes planean una operación terrestre a pesar de las críticas internacionales, porque esa urbe sirve de refugio para más de 1,5 millones de personas. Medios israelíes apuntan a esta hora que las fuerzas de seguridad israelíes estarían anunciando la orden de evacuación para la ciudad de Rafah, allí en Gaza. Y en el partidazo de COPE, el Real Madrid ya sabe cómo va a celebrar el título de Liga, aunque antes se centra en el Bayern de Múnich, Bruno Casar.
Todo pasa por ponerle el broche a esta semana en la que los de Ancelotti pueden lograr no solo el título liguero, sino también el pase a la final de la Liga de Campeones ante el Bayern de Múnich en ese partido de vuelta el miércoles, antes de dar paso a esas celebraciones el domingo 12 de mayo por el título liguero, festejos que a priori se van a programar para por la mañana y sin paso por el Santiago Bernabéu, que no va a poder ser utilizado ya que hay un concierto. De anoche, Sevilla 3, Granada 0, los de Sandoval pueden ser matemáticamente equipo de segunda división la próxima jornada. En juego ya solo nos queda en la Liga esa última plaza europea. La Real Sociedad es sexta, con 2 puntos de ventaja sobre el Betis, que venció a Osasuna, y 7 sobre el Valencia, que perdió ante el Alavés. Jornada 34 en Primera División, que tocó a su fin con la triste noticia del fallecimiento a los 85 años de César Menotti, campeón del mundo con Argentina en el 78 y entrenador de Barça y Atlético de Madrid. Y en Fórmula 1, victoria de Lando Norris en el Gran Premio de Miami, Verstappen segundo, Leclerc tercero, Sainz acabó quinto tras una sanción postcarrera, Alonso fue noveno.
Bueno, como lo decía Ángela, esta mañana conoceremos datos de paro y afiliación a la Seguridad Social del mes de abril. El pasado mes, el desempleo se redujo en 34.000 personas. Se crearon cerca de 200.000 puestos de trabajo gracias a la campaña de Semana Santa. ¿Qué pasará esta vez? Bueno, no lo sabemos. Marta Ruiz.
A las 9 conoceremos los datos de paro registrado y afiliación a la Seguridad Social del mes de abril. La vicepresidenta de Trabajo, Yolanda Díaz, avanzó que serán buenas cifras después de la mala encuesta de población activa que nos dejaba el primer trimestre del año. En marzo se notó el tirón de la Semana Santa. Casi la mitad de los 193.000 nuevos puestos de trabajo se crearon en la hostelería. Fue el segundo mejor marzo de la serie histórica, rozando los 21 millones de ocupados. También bajó el paro en 33.000 personas, dejando la cifra total en 2,7 millones de desempleados. Seguimos, eso sí, siendo líderes de paro en la Unión Europea, duplicando la media.
¿Cómo viene la prensa ahora aquí? Buenos días.
Buenos días, Herrera. Lunes, último día legal para que el kiosco publique encuestas de Cataluña. Se vota este domingo, bastante coincidentes. Como resume 20 minutos con su propio sondeo, el ganador está claro en todas ellas, el PSC de Salvador Illa, con una media, según diarios, de 39 a 44 escaños. A partir de ahí, lo que está en duda es el gobierno que podría formarse. Persiste, dice El País, la amenaza de bloqueo con el independentismo, que llega a la recta final sin sumar mayoría en el Parlamento. Puigdemont al alza y recortando diferencias con los socialistas. En la encuesta esta mañana de La Razón, GAT3 para ABC concluye que el PSC ganará y necesitará a Esquerra o Junts para gobernar. El Mundo entrevista hoy al portavoz del gobierno argentino. Adorni asegura que Sánchez no merecía una reacción del presidente Javier Milei con mayor mesura después del exabrupto sobre la ingesta de sustancias de Milei que lanzó el ministro de Transportes. La semana que viene vendrá Milei a un mitin de Vox, descarta el portavoz argentino un encuentro en la Moncloa y abre la puerta a mantener una reunión con el rey Felipe VI. Dos cosas más. Destaca La Vanguardia que el mundo financiero va a vivir hoy lunes pendiente de la respuesta que dé el Banco Sabadell a la oferta de compra del BBVA. Reúne la entidad catalana, su consejo de administración, tendrán sobre la mesa la oferta a los accionistas del Sabadell de tener el 16% del banco resultante de la fusión. Y de nuevo un fracaso, constata ABC, que encalla la negociación entre Hamas e Israel y se aleja, por tanto, la posibilidad de una tregua en Gaza. Mañana se cumplen 7 meses de guerra y, según El País, Sumar presiona a Sánchez para que el Consejo de Ministros de mañana reconozca el Estado palestino.
¿Y la letra pequeña?
Pues los periódicos británicos felicitan esta mañana a su rey al recordar que se cumple este lunes un año de la coronación de Carlos III y celebran que haya retomado su agenda pública en plena batalla contra el cáncer que padece. Ha crecido su popularidad, un 66% de los ciudadanos tiene una buena opinión sobre él, y como la monarquía británica es de cuidar sus tradiciones, la corresponsal de ABC cuenta hoy como los reyes Carlos y Camila, acaban de recibir el Coronation Roll. Es un pergamino escrito a mano que tiene 21 metros de longitud, contiene 11.600 palabras y recoge todos los detalles de esa ceremonia de coronación de hace un año, una tradición que tiene 700 años de historia.
Trino del Conciso Confidencial. Vamos a ver, Dávila, se sigue hablando de las consecuencias del ataque del ministro Óscar Puente al presidente argentino Javier Milei. ¿Qué tal? Buenos días.
Pues buenos días, Carlos. La pastosa respuesta de Álvarez a la nota radical del gobierno argentino no ha aplacado ni mucho menos la irritación del presidente Milei contra Sánchez y su ministro borroca Óscar Puente. Según cuentan los periódicos de La República, fundamentalmente La Nación, el redactor de la réplica de Milei fue su más importante asesor de confianza, Santiago Caputo. Pero Milei no se conformó con este encargo al hombre que pone negro sobre blanco las más vehementes iniciativas de Milei. No, ahora mismo y según este periódico, dos ministros de Milei, el de Justicia Mariano Cúneo y la de Relaciones Exteriores Diana Mondino, han recibido de su presidente la orden de literalmente tomar las acciones oportunas que corresponden a sus ministerios, o sea, no descartan nada. A la coz insensata de Puente ya se ve que Milei está respondiendo activamente con su famosa motosierra, la que presentaba en su campaña electoral como instrumento eficaz para cortar de cuajo la corrupción del kirchnerismo, al que Milei ha comparado con Sánchez y su mujer. Y es curioso, el presidente argentino vendrá a España para recibir el premio del liberal Instituto Juan de Mariana junto con Vargas Llosa, pero quiere entrevistarse con Abascal y con miembros del Partido Popular. Pero no hay noticia de que ni el presidente de España, ni desde luego su gobierno, se reúna con él. Y por cierto, del comunicado argentino está pasando muy desapercibida esta frase: sus políticas socialistas solo traen pobreza y muerte. Y por cierto, nuestra embajadora en Argentina pasa por ser sectaria socialista y feminista radical. Una auténtica firma. Y a otra cosa, 38 años después, Juan Luis Cebrián, director del País entonces, reconoce que la operación reformista encabezada por Roca fue una estupenda iniciativa para la integración de Cataluña y la constitución de un partido liberal. Nadie como el País contribuyó furibundamente más al fracaso de la operación. Rectificar es históricamente de sabios.
La píldora económica del día, ¿cuál es? Mar Vidal, buenos días.
Buenos días. Según ha publicado la AIREF, Canarias, Baleares y Cataluña son las tres comunidades que más han aportado al conjunto del crecimiento de España durante el primer trimestre del año, algo que se debe al impulso del turismo. Estamos montados en una ola gigantesca que lo arrastra todo, debido a que estamos viviendo también el mejor ejercicio turístico de nuestra historia, lo que empuja especialmente a esas comunidades. Además, vivimos un turismo sin estacionalidad como teníamos antes. Pensemos que estamos hablando de un trimestre que no suele ser tan intenso, pero que, sin embargo, ha incrementado el número de visitantes y el gasto que hacen estos en más de un 20%. El problema es que se ha observado que el crecimiento del PIB tiene un paralelismo con el mercado inmobiliario, especialmente en estas comunidades donde los precios de la vivienda, de segunda mano, se han disparado. El motivo es el desequilibrio entre la demanda de vivienda que crece ante la oportunidad laboral que supone irse a esas comunidades y una oferta que se mantiene en mínimos por falta de estímulos para construir. Es el momento de repensar el sector. Los turistas no dejarán de venir. La gente joven cada vez compra menos cosas, pero gasta más en viajes y experiencias. Por eso, como dice Antonio Catalán, en España sobran turistas, pero le falta precio. Si se cumple esa máxima, la aportación turística al PIB global será el de todas las comunidades. Mejorará salarios, se repartirá mejor la riqueza que produce y generará menos molestias a los habitantes de esas áreas. El turismo es nuestro petróleo, pero hay que refinarlo.
Escuchas Herrera en COPE, el programa líder hora a hora del prime time de la radio española.
Es hora de subirnos al tren de la noticia Renfe.
Renfe lidera el camino hacia la sostenibilidad ambiental. Todos sus trenes eléctricos de viajeros y mercancías cuentan con la certificación carbono neutro. De hecho, su huella de carbono es hasta 20 y 30 veces menor que las emisiones procedentes de coches o aviones. La circulación diaria de todos los trenes Renfe evita al año la emisión de 4,7 millones de toneladas de CO2 y supone un ahorro energético equivalente a cerca de 1,3 millones de toneladas de petróleo. Súbete a los trenes de Renfe y viaja de forma sostenible, rápida y segura. Más información en renfe.com.
Renfe, tu tren. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Es hora de contar verdades en la radio y tú puedes contarlas con nosotros, con Carlos Herrera, Pilar Cisneros, Fernando de Haro o Juanma Castaño.
Son informaciones contrastadas.
Gracias al máster universitario en Radio COPE de la Universidad de San Pablo y Fundación COPE, con 2 años de formación y práctica remuneradas durante el segundo año. Ayúdanos a construir el futuro de la nueva radio digital con los mejores comunicadores de la radio española, la de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Máster universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-28-39-30.
La fruta pelada, el ruido lo trae MJ Navarro, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Herrera. El ruido lleva nombre propio. Óscar Puente no ha dejado quietas sus redes este fin de semana. Frenética actividad del ministro de Transportes, que ha retuiteado de todo y que ha escrito que cuando Ayuso dijo lo de la fruta al presidente del gobierno de España, no leyó ni una sola columna en la fachosfera criticándolo. ¿Quieres que nos asomemos, Herrera, a las televisiones argentinas para saber cómo están tratando este conflicto diplomático a cuenta de las sustancias consumidas por Milei, que dijo Puente? Bueno, este es el canal La Nación.
¿No? Es un escándalo en España.
Escándalo de proporción.
Las sospechas que pesan sobre la mujer de Pedro Sánchez. El acting que hizo Pedro Sánchez, que por ahora le salió bien porque hizo que los socialistas se movilizaran para que se quedara en el poder, presionando a la justicia. Muy, muy kirchnerista todo, ¿no?
Sí, claro.
Muy kirchnerista todo.
Me pareció fuerte, ¿no? Que el ministro de Transporte lo haya tratado de drogadicto.
Sí, sin ninguna prueba, nada.
Yo entendí eso, ¿no? Que lo trató de drogadicto, ¿no?
Sí, de drogadicto.
De ingerir sustancias, ¿no?
Habló sobre Trump y también sobre Javier Milei, sí, sobre los dos.
¿Podemos verlo de vuelta? Porque no sabía quién era. Este es el ministro de Transporte.
Aparentemente.
Uh-huh. Ah, mira.
Pues así están tratando las televisiones argentinas, con mucho humor, claro. Zapatero ha estado en Cataluña, en campaña. Lo escuchábamos hace unos minutos. Lo ha hecho, entre otras cosas, también para defender los 5 días de reflexión de Sánchez, atizando a las movilizaciones que se produjeron durante muchas semanas a las puertas de la sede socialista de Ferraz, en Madrid.
Allí en Ferraz, contra el gobierno, contra el PSOE todo el día, rezando. ¿Cuántos rosarios han hecho allí? Oye, y un día que nos movilizamos los socialistas, los progresistas, para apoyar y defender, ya les parecía mal, ya que era populismo. Pero habéis visto, ¿no? ¿Dónde está la gracia? Ellos 100 manifestaciones y nada, nosotros con una. Ah, ahí está. Pedro, ¿dónde está?
Oye, Zapatero.
El club de la comedia.
Total. Y además es que le tienen que dar también el premio al empleado del mes, porque realmente es como el presidente del club de fans de la Pantoja, ¿no? Pedro Sánchez. Es que se dedica a eso, nada más. Bueno, Willy Toledo. Hombre, Willy Toledo ha estado muy parlanchín este fin de semana en redes, ha dado un montón de entrevistas. Esas entrevistas que ofrece en conexión a través de Zoom, así como un poco oscuras y de brocha gorda, y ha elegido esta vez a Isabel Díaz Ayuso.
Es otra criminal que debería estar presa y que yo creo que va a acabar presa. Todo el mundo me dice, no, pero va a acabar presa porque, insisto, esta señora Díaz Ayuso no es Esperanza Aguirre. No viene de la alta alcurnia como viene Esperanza Aguirre, ni tiene la protección que tiene de la que goza Esperanza Aguirre, ni es una grande de España. Pero esta es una matada que está casada o emparejada con otro matado, ladrones los dos y criminales los dos, que de la Unión Europea tiene que acabar llegando tarde o temprano una orden de arresto y detención o lo que sea, o un proceso judicial contra Isabel Díaz Ayuso. No creo que sea.
Lo que sea, vale.
Esa charm, ¿verdad? Ese estilo, esa clase. Esa clase exactamente.
Intelectual.
Sí. Eso es. Tráfico. Bueno, tráfico va a cambiar algunas señales, Herrera. Atento.
Tráfico, por cierto, está preparando nuevas señales y se adaptan a los nuevos tiempos. Cuéntanos, Lucía Piñar.
Por ejemplo, Sandra, en la señal que indica que hay una zona escolar cerca, hasta ahora aparecen 2 niños corriendo con el varón delante. Esto se ha considerado machista, incluso por la Fiscalía de la Seguridad Vial. Por eso en el futuro será la niña la que vaya delante.
¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Eh? Bueno, pues imagina el ruido provocado por las nuevas señales de tráfico, claro, pues todo el fin de semana hablando de lo mismo. Madonna ha convertido la playa de Copacabana en una macro discoteca. Un 1,5 millones de personas largo, Herrera, pudieron disfrutar de este concierto gratuito que ha demostrado que a Madonna la hemos dado muchas veces por muerta musicalmente, pero sigue muy viva, sigue siendo la reina del pop. Cerraba así su gira mundial y ha generado en Brasil, con ese concierto, unas ganancias de 60 millones de dólares.
Es un fenómeno inexplicable, pero bueno.
Sí, pero fíjate que hace un año, ¿te acuerdas que tuvo problemas cardiovasculares y que ya se anunciaba prácticamente su retirada para siempre?
Sí, sí.
Oye, pues la verdad es que viendo las imágenes es asombrosa la buena forma en la que se conserva. Es
estupendo,
alucinante.
Sí, que se venga arriba y que dure 100 años más.
Oye, y que genera riqueza también, ¿no? Que
sí,
está
sí,
muy
sí,
bien.
Sí, no, está claro. Y al que le guste, pues que Dios pues se lo bendiga. Ahora estamos ya en las 7 de la mañana, casi casi.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Flexicar.
Cada año se repite lo mismo.
Chicos, ¿dónde vamos de vacaciones?
No, podemos ir a una playa tipo Bali.
¿Pero hay wifi o no hay wifi?
Y sería tan fácil dejarte ayudar que como lo sé, porque yo soy tus vacaciones.
Reserva tu viaje de TUI a Canadá, Costa Rica, Kenia con hasta 500 euros en cupón regalo. Consulta condiciones.
Viajes El Corte Inglés. Cuando viajes, viaja.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Almudena, Anthony, Jade, Manuel y otros muchos no se planteaban marcar la X de la iglesia. Hasta que les invitamos a un viaje en el que vieron con sus propios ojos la gran labor social y espiritual que se realiza. Descubre su experiencia en unviajeportantos.es y marca la casilla de la iglesia en tu declaración de la renta.
¿Cuántas veces has dicho, algún día de estos yo? Pues bien, ese algún día es hoy. No pierdas esta oportunidad y aprovecha ahora los Hybrid Days de Peugeot con ventajas exclusivas en toda la nueva gama híbrida. Solo hasta el 16 de mayo. Aprovecha esta oferta en tu concesionario más cercano.
Eso. Cuentas remuneradas Bank Inter. Existe una escala de riesgo que va de 1 menor riesgo hasta 6 mayor riesgo. A las cuentas remuneradas Bank Inter les corresponde el riesgo 1 de color verde. Entidad adherida al FGD español que cubre hasta un máximo de 100.000 euros por titular.
Si cada día tú trabajas para tu dinero, en Bank Inter hacemos que tu dinero trabaje para ti. Con nuestra cuenta digital sin comisiones y con rentabilidad sin límite de tiempo. La única de un banco cotizado sin condiciones y que ahora te da hasta un 1,5% TAE, 1,49% TIN de rentabilidad sin límite de saldo. Para saldos iguales o superiores a 50.000 euros y con liquidación mensual de intereses. Fuente Intelligence, oferta hasta el 30 de junio de 2024. Infórmate en bankinter.com, el banco que ve el dinero como lo ves tú.
Tinto de verano sin alcohol. Don Simón.
Soy Virginia, de Carglass, y desde hace 3 años soy responsable del taller de Málaga. Desde el principio, Carglass me formó para ser la mejor profesional y poder ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes. Pide cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
La realidad que te rodea se puede mirar.
Yo compro unas entradas para un concierto que es en noviembre de 2025 y lo único que puedo pensar es a saber dónde estaré yo en noviembre de 2025. Los viajes, salir a cenar a un restaurante. Intenta reservar en un sitio mínimo con un mes de antelación.
O se puede observar como hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Por qué ya no dejamos nada a la improvisación? ¿Qué nos pasa?
Esa cosa que tenemos ahora que tienes que controlarlo todo un poco más.
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, desde las 4, la tarde de COPE.